túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, hora de misterios aquí en Radio Nacional. Y es algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Es un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Margasca y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos compartiendo este tiempo. Abrimos redes sociales, hay como siempre 5 premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900 137 137, un número de WhatsApp nuevo 633 50 50 11, Blanco Radio en las redes sociales Face, Twitter e Instagram, y además espacio en blanco @rtve.es. Con esta música queremos anunciaros que la próxima semana estaremos en Belmez de la Moraleda. Vamos a participar en la segunda Bienal de las Caras de Belmez. Hay muchos invitados y sorpresas y todos estáis invitados. La entrada es libre, no gratuita, sí, gratuita. Solamente tenéis que llevar 2 kilos de comida no perecedera para los bancos de alimentos. El lugar, el Centro de Interpretación de las Caras. Desde el viernes y el sábado a partir de las 20 horas haremos nuestro programa cara al público. Ahí os esperamos a todos. Comienza el viernes por la tarde y el sábado a partir de las 8 estaremos haciendo el programa, y el domingo con un montón de sorpresas, una demostración de hipnosis y mucho más. Apuntad la cita, próximo fin de semana estamos en Belmez de la Moraleda. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado para esta noche.
Esta noche os invitamos a un viaje por tierras desconocidas llenas de hielo y fuego. Están habitadas por pueblos ricos en leyendas, tradiciones, brujas, hechiceros y magos. Son los pueblos del norte, y si nos acompañas, podrás descubrir cómo era su vida, su magia, sus dioses y muchos otros enigmas. Seguiremos con más temas. Hace pocos días se nos fue un maestro del misterio, Salvador Freixedo. No hace mucho tiempo le dedicamos un homenaje a su labor. Hoy queremos repetirlo, porque a los maestros hay que agradecerles que nos enseñaran los nuevos caminos para recorrer en este mundo del misterio. Y habrá más. Este es nuestro cuaderno de viajes esta noche. Solo deseamos que lo disfrutes junto a nosotros.
¿Celebraste la noche de Samhain? Supongo que no harías el Halloween tú, ¿no?
Claro, bueno, en este caso sería el Alfblot, ¿no? Poniendo otro nombre más, porque ya...
¿Ya no es Samhain?
Sí, es Samhain entre los celtas, pero siempre estamos hablando de las costumbres celtas. Y son prácticamente paneuropeas. No solamente los celtas, también los romanos las celebraban, sobre todo el campesinado, los eslavos también, y los germanos también. Para ellos sería el Alfblot, el sacrificio a los elfos, sería más o menos la traducción.
¿Cómo nos han metido la fiesta esta de los Halloween, eh?
De vuelta, me temo que viene de vuelta y viene, pues eso...
¿Contaminada?
Claro, convertida en una... sobre todo en una mercadería. ¿A quién le viene bien? Pues evidentemente pues a las grandes tiendas, ¿no? A los grandes almacenes. Lo que se pierde es ese trasfondo mágico real, ¿no? En algunas ocasiones. Yo creo que está bien celebrarla, pero también eso, conocer muy bien cuál es su origen y que en realidad, pues saber que no viene de allí, sino que ha ido allá y vuelve para acá, de alguna forma.
Javier Arriz, nuestro invitado. Buenas noches.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros de nuevo. ¿Químico?
Físico.
Físico. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Siempre que leo esto que te presento me llama la atención. ¿Y eso?
Pues nada, que cambiaron aquello de geofísica, que yo creo que es mucho más, como más manejable y más de casa, más casero, pues pusieron esta cosa tan tan rimbombante, pero es que es la titulación.
Sí.
Que así lo tenemos.
¿Y eres profesor de informática?
Sí.
¿Has colaborado trabajando en redes y cosas de estas de este mundo virtual, extraño, y has escrito un último libro que se llama Magia y Religión Nórdicas? ¿Por qué te interesan esas cosas de ahí arriba?
De muchos lugares. Cuando era pequeño tenía en casa diccionarios de estos enciclopédicos que ya no se ven. Como tenemos Google, pues ya no los tenemos. Pero antes eran esas pequeñas maravillas con montones de páginas.
Qué chulo,
en las que
tenías
todo, claro. Ilustraciones. Y yo me perdía. Y era un niño al que le gustaba mucho leer y me perdía entre los libros. Y encontraba gente muy diversa, muy curiosa. Desde un tal Anubis, por ejemplo, más al este, hasta un tal Thor, hasta una tal Minerva. Y aquellas cosas me fascinaban. Empezaba a buscar qué hijos tenían, de dónde procedían, a dónde iban, cuáles eran las cosas que habían hecho como dioses, etcétera. Y pues yo fascinado por las mitologías prácticamente de todo el mundo. Algunas me llaman más la atención, ¿no? Son como más viscerales y les tiene uno un especial cariño. Pero vamos, todas me gustan.
Estuvimos juntos en Egipto. ¿Te llamó la atención los dioses poderosos que hay allí en Egipto, que todavía parece que tienen fuerza?
Claro, para mí es uno de los también una de las mitologías y de los panteones y de las culturas que me fascinan. Esa, la Babilonia, Mesopotámica, la nórdica y la céltica también, pero vamos, Egipto es la cuna de muchas, muchísimas cosas y por supuesto es un lugar, bueno, estar allí es inenarrable, hay que estar, desde luego, si te gusta el tema, hay que estar, tienes que estar.
Sentirlo, ¿verdad?
Y sabes además que no has visto ni un 0,001%, o sea que es para estar en cada lugar al menos una semana. Yo me hubiera perdido, por ejemplo, en el Museo del Cairo, pues con un termo de café, día y noche por los pasillos, me hubieran dejado algún rinconcito para dormir unas horitas y seguir.
Volveremos.
Por supuesto.
Javier Arriz, nuestro invitado, 900-137-137, por si queréis preguntar. Nos vamos al norte de viaje, ¿vale? Tras esa introducción.
Esta noche volvemos a viajar hacia el norte de Europa a la búsqueda de pueblos llenos de leyendas, magia y extrañas tradiciones. Es lo que se conoce como los pueblos del norte. Hombres del norte o nórdicos es un concepto historiográfico que identifica en su conjunto al grupo humano escandinavo que habla lenguas nórdicas como idiomas nativos. Estas son algunas características de su hogar.
Los vikingos vivían dispersos por todo el territorio del norte de Europa. Los romanos llamaban al frío y accidentado hogar de los nórdicos Escandinavia. Era una tierra misteriosa y extraña, remota y escasamente poblada. Una tierra donde se unían el fuego y el hielo. Indomables fuerzas de la naturaleza gobernaban esas tierras. Rodeadas por los fríos océanos del norte.
Conozcamos algo más de estos pueblos del norte.
Se me ha olvidado saludar a dos amigos que han venido a vernos. Bienvenidos de Alcalá de Henares. Pero cómo gusta esto que estabais ahí con la música celta. O celta o de esta. No sé si hemos cometido algún error. Hablábamos de vikingos. ¿Son lo mismo los vikingos que los pueblos del norte, que los celtas, que los germanos?
No,
aclárame un poco eso.
Habría que diferenciarlos. Por una parte, los vikingos forman parte de una época muy determinada. Cuando ya todos se habían asentado, todos los bárbaros, ¿no? Recordémonos aquellas lecciones de historia de cuando íbamos al cole, ¿no? La caída del Imperio Romano, y de repente hay una migración de pueblos impresionante que atraviesa toda Europa, que recorren kilómetros enteros desde sus lugares de origen, recorriendo prácticamente toda Europa. No solamente germanos, también gente de las estepas. Los alanos, por ejemplo, pues eran gente que no eran germánicas, venían de las estepas, ¿no? Y bueno, pues hay un trasiego de pueblos por muchas razones. Entre otras cosas, por ejemplo, porque vienen pisando fuerte también gente de las estepas como los hunos, empujando a tribus que viven en pequeñas confederaciones y son incapaces de enfrentarse a un ejército tan numeroso y bien organizado como es el huno. Y por otra parte, por una explosión demográfica, por otra parte, y un descenso de las temperaturas brutal, un cambio climático en el norte
mucho
de
frío
Europa.
Arriba, ¿no?
Mucho frío. Hubo una temporada de mucho frío que obligó a muchas tribus que estaban en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, a bajar hacia el sur para tratar de encontrar pues lugares más cálidos, ¿no? Lugares que dejaron también los celtas, porque hay una parte intermedia entre ese limes romano, es decir, entre las fronteras de Roma y los germanos, que son precisamente los celtas. Ellos están entre medias, ¿no? Otro pueblo que ellos consideraban bárbaros, que significa evidentemente pues extranjero, ¿no? No tiene ninguna connotación realmente negativa. Bueno, pues ellos tenían contacto con esos celtas, y más allá de ese pueblo de los celtas, que lo conocían más o menos bien, estaban esos otros pueblos más alejados, como bien han dicho en esa introducción, con ese paisaje, ¿no? Tan agreste, tan salvaje, tan violento, tan de contrastes, de fuego y hielo, donde vivían esos otros pueblos que recibían mucha influencia de los celtas, pero que tenían también sus propias características. Empezaron siendo un tronco común de pueblos.
Eso es lo que se llama los germanos.
Los germanos, efectivamente.
Nórdicos.
Sí, los en principio germanos, ¿no? Porque son, como aunque ellos no se llamaban así, era como lo llamaron los romanos, pero eran esas tribus que estaban más allá del mundo celta. Y ahí empezaban, ¿qué cosas tenían en común? Pues tenían un lenguaje común, el protogermano. Es decir, había una especie de comunidad que empezó a destacar por tener una cultura propia, por tener un idioma propia de origen indoeuropeo, y a partir de ahí pues empiezan a dividirse en diferentes clanes. A partir de entonces empiezan a subir hacia Escandinavia, a ir hacia abajo en el continente, empiezan a crecer en número y también a dividirse esas lenguas. Ese protogermano empieza a dividirse en tres grandes ramas: el nórdico, el germánico oriental y el occidental. El oriental ya no queda nada, lo hablaban los godos. ¿Qué quedan ahora? Pues los lenguajes que tenemos ahora de origen germánico, que son el inglés, el noruego, sueco, danés, etcétera, ¿no? El alemán, evidentemente, el holandés. Esos son los lenguajes germánicos. Y bueno, pues esas gentes empiezan a aparecer en la historia, los romanos empiezan a tener contacto con ellos, y aparte de tener ese contacto con los celtas, y empiezan a aparecer en el mundo de la historia y a conocerse sobre ellos. Yeah. Sí que nos interesa eso, separar bien el mundo celta del mundo germánico, que a veces, como tienen cosas muy parecidas, esa artesanía tan aficionada a lo natural, ¿no? Esas virutas, los símbolos también parecidos, los triskelions, pues a veces se confunden. No, el mundo celta es un mundo aparte, que nace en esas culturas que son Hallstatt primero y Latén en el centro de Europa, que daría Latén daría lugar a lo que son la Galia, Galicia, nuestros gallegos, toda esa segunda oleada de celtas, y encima de ellos, más al norte, estaban estos otros pueblos que hablaban un idioma diferente y tenían una religiosidad similar, pero también con sus propias características, que son los germanos.
Dime una cosa, ¿en qué países estaban distribuidos? ¿En qué zona geográfica estaban distribuidos?
Al principio, una zona realmente pequeña. La cultura de Hastorf, que es la cultura en la que los arqueólogos ahora piensan que es donde nace el protogermano, hay pequeñas discusiones ahí entre los eruditos, pero ahí empezaría a aparecer ese primer lenguaje común, y en realidad pues no cubre mucho. Cubre Dinamarca, la península de Jutlandia con sus islas, el sur de Noruega, el sur de Suecia, la parte norte de Noruega y de Suecia prácticamente deshabitada por las condiciones durísimas del clima, algunas partes del Báltico, lo que sería ahora mismo pues Pomerania en Alemania, etcétera, y los Países Bajos.
Y con, pues, ¿Países Bajos también?
Sí, Países Bajos también. De hecho, hay muchas, una buena parte de tribus germánicas tienen su origen en los Países Bajos. Por ejemplo, los francos realmente pues son proceden de los Países Bajos, donde tenían un asentamiento ellos y otras tribus pues muy, muy antiguo.
Entonces, ¿Islandia también?
En Islandia después. Es decir, la primera casa, por decirlo así, de los primeros germanos estaría centrado ahí. Escandinavia, el sur de Noruega, sur de Suecia, Dinamarca, la parte norte de Alemania, incluyendo también Holanda y Países Bajos, y estarían ahí de momento. Y luego, pues esas grandes migraciones, lo que decía antes de la caída del Imperio Romano, en el que empiezan a extenderse por todas partes, acaban con el Imperio Romano. Aquí llegan tanto los visigodos por un lado y los suevos por otro, que crean un reino en Galicia, es decir, tenemos presencia germánica aquí importante, los vándalos que están de paso, quedaron de paso y al final pasan por el estrecho de Gibraltar en barco a Cartagena, o sea, perdón, al norte de África. Y a partir de ahí dan pues bastante guerra al Imperio de Bizancio y se generan los grandes reinos que conocemos, ¿no? Que son los primeros grandes reinos de Europa, ya cristianizados. Los bárbaros se cristianizan, los visigodos cuando llegaron aquí ya eran arrianos, eran cristianos, no eran católicos, eran arrianos, que era una herejía para los católicos, pero ya estaban cristianizados. Los visigodos por un lado, los francos, que darían lugar a lo que es Francia ahora mismo, los francos acabarían cristianizando a los sajones, etcétera. Después, o antes de eso, los sajones habían pasado a Inglaterra, donde crearon los reinos anglosajones, también se cristianizaron, etcétera. Y cuando ya estaban todos estos grandes reinos formados, por decirlo así, hay una segunda oleada que empieza pues en los siglos 8, 9, 10, que es lo que abre la era vikinga. A partir de una explosión demográfica que ocurre en Jutlandia, en Dinamarca, en Noruega y en Suecia, donde todavía son paganos, pues las gentes que no tienen tierra para poder cultivar se dedican o bien al comercio o bien al pillaje o ambas cosas. Y empiezan a salir en esos barcos que todos conocemos como una industria naval impresionante para la época, pues a asolar las costas del norte de Alemania, francesas, las inglesas. El primer ataque registrado vikingo y que inicia la era vikinga es en el famoso ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra, donde bueno, pues se llevan todo el oro. Aquí se encontraron allí pues una mina, prácticamente montones de joyas religiosas en oro y en metales preciosos, defendidas por unos pobres monjes que no tenían ni idea de combatir y que por supuesto pues eran gente pacífica. Pues ahí hicieron el agosto, como quien dice. Llegaron hasta aquí, por supuesto, hicieron incursiones pues en todas partes.
Sevilla, ¿no?
Claro, estuvieron en el Golfo de Vizcaya, en toda la costa cantábrica, en Galicia estuvieron bastante tiempo, dieron bastante guerra, en las cercanías en Iria Flavia, Santiago de Compostela, costearon por el borde de Portugal, por el borde costero de Portugal, se metieron por el Guadalquivir y llegaron hasta Sevilla, donde el Califato de Córdoba tuvo que mandar un ejército para poder retenerlos, y allí se quedó, fíjate, cosa curiosa que tampoco se conoce mucho. La mayor parte del ejército que invadió esas zonas de Sevilla pudo huir al ver al ejército de Córdoba, que era pues bastante más numeroso, pero un grupo bastante importante quedó atrapado en una isla del Guadalquivir y a cambio de la paz se convirtieron al Islam. Y luego se convirtieron en familias de fabricantes de quesos.
¿Qué me dices?
Sí, así que incluso pues hay comunidades que, por decirlo así, descienden de ellos. Llegaron hasta todo el Levante español también, hasta Italia, a muchas partes. Es decir, estuvieron por todas partes. Esto, los vikingos que procedían generalmente de Dinamarca, sur de Noruega, etcétera, que eran lo que entendemos como piratas, ¿no? Que iban por ahí costeando. Uh-huh. Y desde Noruega hubo otra gente que fue hasta Occidente, y allí se encontraron con una isla en la que estaba habitada por unos pocos monjes irlandeses que se llama Islandia, Isla de Hielo, que sería el nombre que le dieron. Fue colonizado por noruegos y a partir de ahí llegarían hasta Groenlandia. Erik el Rojo, el famoso Erik el Rojo, descubrió Groenlandia, y su hijo Leif habría llegado ni más ni menos que a las costas americanas.
Mucho antes de que llegara Colón.
Efectivamente.
Es decir que tenemos muchas influencias de ellos por
más de
todo
lo que
este paso. Vale, ¿cómo vivían? Cuéntame brevemente. ¿Cómo estaban organizados? ¿Tribus? ¿Cómo
sí,
vivían?
Sí, claro. Antes de que se cristianizaran, y poco antes de la cristianización había reyes ya, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, cuando se cristianizaron, pues empezaron a forjarse, ¿no?, esos grandes reinos como el reino visigodo, el reino franco, pero antes pues vivían en pequeñas tribus que formaban a su vez, eran pequeños grupos familiares. Nos tenemos que imaginar a pequeños grupos de familias que vivían en una casa grande, alrededor de la cual pues había una granja, donde vivían pues del ganado, de la agricultura, etcétera. Habría a lo mejor algunos siervos haciendo labores de...
¿Había esclavos entonces?
Muy pocos. La verdad es que la esclavitud se puso en vigor poco después de conocer a los romanos y en las luchas con los romanos. Cuando hubo ya luchas con los romanos, se llevaban a prisioneros romanos y los incorporaban, pero fíjate, no los tenían al servicio doméstico como ocurría en Roma, ¿no? Tú eras un patricio romano y tenías a tus esclavos dando vueltas por la casa, limpiándolo y dejándolo todo como la patena, y tú viviendo pues tan ricamente. Los germanos no. Los germanos les hacían vivir en casas aparte, y lo que hacían era que pudieran trabajar la tierra y les daban como una especie de diezmo, es decir, no estaban tan mal como podía estar un esclavo. Si tenía mal genio el patrón, por decirlo así, y se cargaba un esclavo, como era suyo, tampoco pasaba nada, pero no era algo habitual, no era un pueblo especialmente cruel con los siervos. Y fíjate algunas anécdotas de cronistas romanos que cuando llegaban las legiones y llegaban a alguno de estos pueblos, a alguno de estos poblados, se habían integrado tan bien estos siervos que procedían de Roma o de territorios romanos y estaban perfectamente romanizados cuando los atraparon como prisioneros de guerra, pues se escondían en los bosques para no volver, porque estaban allí pues viviendo, ya se habían acomodado perfectamente a su forma de vida y no vivían realmente como esclavos, sino que ellos tenían pues eso, trabajaban su tierra y sencillamente tenían que dar un pequeño diezmo al clan, ¿no?, que les tenía allí acogidos de alguna manera. Esos clanes, pues o esos pequeños grupos familiares, se agrupaban en clanes que vivían más o menos próximos, generalmente en las riberas de los ríos, y los clanes pues daban lugar a tribus que muchas veces se confederaban entre sí. Y muchas veces, cuando oímos hablar de las tribus de los francos o las tribus de los suevos o cosas por el estilo, en realidad eran confederaciones que estaban cambiando continuamente. Una serie de pueblos se unían entre sí con objetivos comunes, cuando no les interesaba se iban, deshacían la asociación y hacían otra. Por eso salen tantos millones y millones de pueblos germanos, ¿no?, en los anales de los, sobre todo los escritores romanos.
Primeros datos de este viaje que estamos haciendo. Seguimos tratando de buscar la cosa más mágica o más misteriosa tras esa introducción.
Los pueblos del norte tenían sus dioses. Seres poderosos que dominaban la naturaleza y a sus gentes. Entre ellos estaban...
Gigantes, enanos, bestias y dioses conforman el panteón vikingo. Los guerreros que mueren blandiendo la espada se ganan un lugar en Valhalla, un paraíso que ofrece una segunda vida llena de guerras y festines. Aquí, los dioses vikingos son mortales, se les puede tender emboscadas y pueden perder batallas. A pesar de todo, la sabiduría reina entre los dioses. Odín, la deidad suprema y dios de la guerra, dio un ojo a cambio de poseer sabiduría. Thor tiene el poder de controlar la climatología y envía rayos y truenos. Frey da fertilidad a la naturaleza, a la gente y a sus campos. Estos dioses continúan presentes en nuestra vida diaria. El miércoles es el día de Odín, el jueves el de Thor y el viernes el de Frey, algo evidente en los nombres de los días de la semana en inglés.
Extraños nombres, extraños dioses que ahora queremos conocer más ampliamente.
Javier me miraba así de una manera rara, digo, lo estamos diciendo mal, es que no escuchabas...
No escuchaba lo que estaba... Me han secuestrado los elfos y me han llevado a un lugar.
Vale, yo digo, es que igual estamos equivocando, estábamos dando dioses, nombres de dioses vikingos.
No, es que no lo oía.
Vale, ¿cuáles son los dioses más importantes del mundo nórdico?
Pues fíjate, son realmente los que más conocemos son pues los de la época vikinga, porque no había una literatura entre ellos, pero después de que se cristianizaran, pues al poco después de esta cristianización, más o menos leve en un principio, se escribieron historias, ¿no?, sobre los dioses, sobre todo en lo que se llama la Edda, que es una compilación de muchos relatos, muchas sagas también. Esa literatura islandesa nos hablan de ellos. Y tenemos, antes de esto, los registros de los romanos. Los romanos, en cuanto empiezan a aparecer con ellos, pues empiezan como hacían siempre, ¿no? A estudiarles y un poco a ver qué tipo de costumbres tienen, qué dioses, etcétera. Bueno, pues los empiezan sobre todo a equipararlos con sus propios dioses. Ven a un tal Donar y lo equiparan con su Mercurio, ¿no? Porque es, perdón, con su Hércules, porque es un dios fuerte, es un dios potente, con una garrota. En realidad este Donar es más adelante lo que aparecerá entre los nórdicos, entre los vikingos, como Thor. Es el nombre continental,
El del martillo.
Efectivamente. Y en algunos casos pues se le representaba también como una garrota, ¿no? Algunas tribus, por ejemplo, los romanos decían que llevaban una especie de garrota pendiente o colgante como símbolo de esa divinidad. Se encontraron también, por ejemplo, con otro que era Wotan, al cual los romanos clasificaron como su Mercurio, porque era sabio, era un dios sabio, etcétera, un dios de la comunicación, y bueno, pues ellos lo pusieron como eso, como Mercurio. Este Wotan, más adelante, pues daría, digamos que es la forma continental de decir el nombre de Odín, lo que los escandinavos llamarían Wotan, Woden, Odín, y ese sería el Odín, ¿no?, que ahora todos conocemos. Hay otra diosa que no sabemos muy bien quién es, quizás es lo que los vikingos llamaron Niord, una diosa Nerthus, una diosa muy curiosa, que es una diosa antigua y de la que pues en los textos ya posteriores pues no aparece mucho, aunque hay determinadas historias, ¿no?, que parecen volver a esta diosa. Esta diosa se adoraba en los pantanos. Había una isla en Dinamarca, cuenta Tácito, un escritor romano, que tenía una especie de bosque sagrado dedicado a esta diosa, la diosa Nerthus. Lo digo porque es importante, porque muchas veces se piensa que los dioses son todos masculinos, y no, había un culto también, ¿no?, muy intenso dedicado a las diosas, y sobre todo en los primeros tiempos, ¿no?, a esta diosa Nerthus, a determinadas diosas madre que aparecen en ciertas muy pocas piedras en los limes romanos, que algunos bárbaros germanos que se habían metido en la legión dejaban pues los nombres de estas diosas por ahí. Pues esta diosa Nerthus es una típica diosa madre, una diosa de la tierra. Tenía, como digo, una especie de arboleda sagrada, y en esa arboleda sagrada había un carro. Curiosamente, en los restos arqueológicos que han encontrado los arqueólogos por ahí en muchos sitios, en pantanos de Dinamarca, aparecen como ofrenda carros votivos, carros dedicados al sol.
¿Carros llevados por animales?
Efectivamente. En este caso, eran dos bueyes, era un carro sagrado, y había una... En algún momento dado, el sacerdote que se encargaba de aquello pensaba o creía sentir que la diosa había bajado y estaba encima del carro y quería darse una vuelta entre los hombres. Entonces se movía él con el carro, con sus dos bueyes, y dejaba ir a los bueyes por donde quisiera. Ese carro iba por los diferentes poblados, y allí donde aparecía era una fiesta, nadie discutía, no se podía llevar armas, y era una alegría porque la diosa estaba pasando por allí y traía prosperidad y felicidad tanto a los dioses como al ganado, etcétera. Y pues iba pasando por allí hasta que decidía regresar de su paseo, volvía de nuevo a su lago sagrado. Y aquí viene la parte más fea: la gente que ayudaba a llevarla en el carro, etcétera, no el sacerdote principal, pero digamos que algunos sacerdotes menores o quizás siervos, por decirlo así, pues eran ahogados porque se suponía que la diosa se hundía en el pantano que había al lado de la arboleda sagrada y se llevaba a esos fieles como seguidores más allá, ¿no? De hecho, han aparecido muchos cuerpos sacrificados en algunas turberas en Dinamarca, donde pues se les han encontrado pues como correas de cuero en el cuello, etcétera, señal de que han sido ofrendados de alguna manera a las divinidades. Esta es una de las diosas más antiguas que no aparece. Lo comento porque no es el típico dios nórdico o vikingo que nos podemos encontrar. Del resto, pues si quieres hablamos, Odín, por supuesto, es considerado como el padre de los dioses, es el, digamos, el más sabio, el que tiene la voz cantante prioritaria en los mundos de los dioses. Sobre todo es un dios de sabiduría. Fíjate que su gusto por la sabiduría, que incluso da un ojo por conseguirla. Y esto nos habla de una cosa importante, ¿no? Algo que creían ellos, y es que la sabiduría cuesta y tiene un sacrificio, que no se da nada por nada, que si quieres sabiduría tienes que conseguirla por ti mismo. Él fue, para conseguir esta sabiduría, a un pozo donde vivía un pariente suyo, el gigante Mimir, y ese pozo se supone que contiene el agua de la sabiduría. Bueno, pues Mimir le dijo que si quería beber de su pozo debía dejar como prenda su ojo izquierdo. Odín estaba tan interesado en ser sabio que se extrajo su ojo, lo dejó dentro, y ahí permanece supuestamente dentro del pozo de Mimir, y así fue como obtuvo la sabiduría. El ojo que le queda es el sol, y el ojo que está en el pozo es la luna, según la mitología.
Qué bonito. ¿Y el Valhalla qué era?
El Valhalla era precisamente pues una de las zonas dentro del mundo de los dioses, una región en la que pues presidía Odín. Valhalla era el palacio donde vive Odín. Se puede traducir algo así como Valhalla, la sala de los muertos, la sala del combate, la sala de los muertos. ¿Y por qué? Porque aparte de ser un dios sabio y con muchos rasgos chamánicos, muchos rasgos chamánicos, Odín es también un dios de la guerra, es un dios fuerte. Tiene una lanza mágica que es Gungnir. Allí donde la lanza, pues te puedes echar a temblar porque siempre acierta. O sea, no eches a correr porque te va a dar. Es un dios de la fuerza, de la valentía, del valor, de la guerra también, y a él van a parar, a ese enorme salón del Valhalla, ese enorme lugar, van a parar la mitad de los guerreros muertos en combate.
¿Solo la mitad?
Solo la mitad.
¿Por qué?
Pues ahora te diré por qué. Los Einherjar, que es como se llama a los caídos en combate, pues eso, caen luchando, y por un lado, las Valquirias, hijas de Odín, criaturas, mujeres mitológicas, a las cuales se les dice muchas veces como hijas de Odín, se las califica como hijas de Odín, van escogiendo a los mejores guerreros, y esos que caen se los llevan al Valhalla. ¿Para qué? Habrá un combate final, habrá una especie de apocalipsis nórdico, por decirlo así, salvando las distancias, ¿no?, mitológicas entre unos mitos y otros, pero habrá una especie de apocalipsis, y los Einherjar van a tener su papel ahí, serán los que combatan junto a Odín contra las fuerzas del caos, por decirlo así. Uh-huh. Y sí, la otra mitad se los llevaba la diosa Freya, que curiosamente era una diosa de la fertilidad, una diosa amable, es la diosa del amor. De hecho, a ella le está dedicada en los países nórdicos el día del viernes. Para nosotros viernes en realidad viene de Venus, es el día de Venus. Allí es el día de Freya, que es un poco el símil entre la diosa del amor latina y la diosa del amor nórdica. Bueno, pues Freya es una diosa del amor, es una diosa a cuya morada, todos los dioses tienen una morada, van a ir los enamorados, las mujeres también, es el palacio al que van las mujeres también cuando mueren. Pero Freya también se lleva a la mitad de los muertos de combate, se los repartió con Odín. Eso es algo curioso, hay muchos puntos bastante misteriosos en la mitología que te dan, en la mitología nórdica, que te dan que pensar, ¿no? Esa diosa del amor tiene derecho a la mitad de los muertos en combate. Yo no sé cómo se los lleva porque ella no tiene valquirias. Sí tiene un montón de disir, de diosas asociadas, pero generalmente son diosas muy amables, diosas asociadas pues a la sanación, al conocimiento de las hierbas medicinales. O sea, absolutamente nada que ver con las valquirias, que más que sanar, lo que hacen es dar garrotazos a diestro y siniestro. De hecho, tienen nombres, algunas de ellas, pues realmente terribles, ¿no? Como furia, ira, choque de los escudos, estrépito del combate, punta de lanza, cosas por el estilo. Tienen unos nombrecitos que ya echa para atrás.
Te felicitan desde San Gil, en Colombia, y también nos están escuchando en Westport, en Irlanda, y te mandan saludos. 900-137-137, primeros datos de estos dioses. Vamos a seguir entrando en ese mundo mágico de leyendas de estos pueblos del norte tras esa introducción.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Seguimos a la búsqueda del conocimiento de estos pueblos del norte. Le toca el turno a las runas. La palabra runa significa murmullo. Proviene del vocablo runar, símbolo mágico, y se considera un regalo de los dioses a los humanos. María José Gancedo nos da algunos datos sobre ellas.
El sistema runemal, que es la lectura de las 25 runas, es una especie de jeroglífico que nunca se llegó a hablar. En aquel momento, más bien, el lenguaje era gutural y se transmitía a través de los símbolos que se marcaba o bien en piedra, o bien en hueso, o bien en cuero, o bien en metal. Y en aquellos momentos servía para, más que para una conciencia interior como actualmente se utiliza, valía para conectarse con la naturaleza, porque esas 25 runas tienen todo el compendio de la sabiduría y del conocimiento del universo. Imaginaros qué volumen de sapiencia hay en ello instalado. Ellos lo utilizaban más para lo cotidiano, aunque solo había personas en exclusiva que podían hacer uso de ellas. Es decir, no era un bien común. Podían disfrutarlo todos, pero las personas que se dedicaban a ello eran exclusivas. Y además solo podía trascender dentro de la familia a los primogénitos. Eran los elegidos para poder transferir esa información. Normalmente eran mujeres, y curiosamente. Y el mayor uso que se hacía de ellas era normalmente en base a la guerra.
Las runas y su significado es nuestro siguiente campo de investigación.
He visto, Javier, que ponías así mala cara. Pero déjame que diga una cosita. En Argentina, David Caballero dice, me gusta este doctor en física que sabe de religiones del mundo antiguo. Yo soy doctor en química y me gusta mucho la egiptología en general. Te están llenando de piropos. ¿Por qué decías que...? Bueno, primero, las runas. ¿De dónde surgen? Luego vamos matizando lo que decía.
Vale, a ver, bueno, pues es algo que todavía está en discusión. Es decir, a ver, en principio aparecen las primeras runas que se conocen, aparecen en el siglo I, aunque hay algunos especialistas que dicen que no, que serían en el siglo II. ¿Por qué? Porque las primeras letras conocidas, supuestamente en rúnico, aparecen en un peine y son...
¿En un peine?
En un peine, una palabra que probablemente designa al propio peine y no está muy claro si son etruscas o runas. Están ahí los eruditos divididos, ¿no?, en qué son. En cualquier caso, pues es probable que salgan, sí, más o menos en torno al siglo I, por contacto con la gente de Retia. De lo que sería la Rética entre los romanos, es decir, los Alpes, hacia el sur, hacia Milán, etcétera. Esa zona, antes de que fuera conquistada por los romanos, pues estaban por allí los celtas. Mediolanum, de hecho, es una Milán. Mediolanum es una ciudad de ascendencia celta, absolutamente. Era el centro del mundo para los celtos, es lo que significa Milán. Y bueno, pues toda esa zona pues está llena de tribus de diferente calado. Están por un lado los celtas, están por otro lado gente de Retia, los vénetos, es decir, una serie de tribus con lenguajes bastante parecidos y costumbres muy parecidas, posiblemente también porque hay muchos intercambios culturales. Más que venir del etrusco, proceder del etrusco, probablemente las tribus germánicas que estaban por allí cerca, en ese limes, en esa frontera, en el sur de los dominios de las tribus germánicas y que estaban en contacto con estos pueblos, pues aprendieron que se podían grabar signos que representaban a letras y ellos mismos desarrollaron un alfabeto que sería el rúnico, ¿no? Y que tiene mucho que ver más que con el latín o con el etrusco, con cierto lenguaje helrético que tiene con pues parecidos muy, 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 muy curiosos, ¿no?
¿Para qué servía? ¿Para adivinar? Que es un poco la idea que tenemos. ¿O era un método para conocer el futuro?
Pues tenemos pocos datos. A ver, te cuento, hay una cosa que nos dice Tácito. En siglo I, estamos hablando del siglo I, Tácito, que es un geógrafo e historiador romano, nos cuenta que los... Por eso ponía cara, tanto las mujeres como los hombres las habrían utilizado. Y de hecho en las sagas son muchísimos los Vitki, los hombres que practican las runas. Lo que nos dice Tácito, lo que nos cuenta Tácito es lo siguiente. Para determinadas cosas importantes, los jefes de familia, por decirlo así, para cosas de la casa, pues hacían un rito que consistía en cortar unas ramas de madera e inscribían determinados signos en ellas, nos dice Tácito, miraban al cielo antes de usarlas, miraban con los brazos hacia arriba, quizá invocando, pues, supuestamente, o así Tácito lo interpreta, como una invocación a los dioses para recibir esa inspiración, y luego de cada grupo de tres de esas ramas que arrojaban al azar, no sabemos muy bien cómo, pero seguramente sería al azar, recogía una de cada grupo de tres, ¿no? Y sacaba conclusiones como si fuera pues la voluntad de los dioses o lo que iba a ocurrir. Era una cosa que les preocupaba muchísimo a los germanos, el interpretar los vaticinios, interpretar lo que los dioses nos tenían reservado. El destino para ellos era un concepto súper complejo. Eso por un lado. Cuando aparecen las runas y empezamos a verlas realmente, aparte de lo que nos cuenta Tácito y otros romanos, no, él no menciona la palabra runas, pero se parece mucho a cómo se usan las runas actualmente en la adivinación y en cómo aparecen sagas posteriores el uso de esos determinados objetos para echarlas y obtener pues un sistema de adivinación. Vaya. Las encontramos en todo tipo de objetos. Objetos caseros, en piedras para conmemorar la muerte de un amigo, de un padre, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, sobre todo en Escandinavia. Hay piedras conmemorativas en las que se ha grabado una conmemoración. No tenemos textos, es decir, ellos no utilizaban el alfabeto rúnico para escribir libros como lo hacía, por ejemplo, un escritor romano o un escritor griego, que hacía pues libros de extensión y podían contar ellos su historia. Nunca se les ocurrió a ningún germano, posteriormente así, una vez que se cristianizaron, pues muchos hicieron crónicas de su tribu, de su pueblo, de su reino, pero no se les ocurrió utilizar las runas para hacer libros contando la historia. Tenía una tradición oral, por eso lo poco que sabemos es lo que podemos sacar de los yacimientos arqueológicos. Tenían un uso práctico, por un lado. Por ejemplo, tú podías usarlas para comunicar algo secreto. En un ejército, por ejemplo, le pasabas un objeto con runas pues para indicar algún tipo de órdenes, etcétera, pero también sabemos que se utilizaban para la magia y que eran algo muy importante en este sentido. Antes movía la cabeza por lo siguiente. El Fúzar, que es el sistema rúnico más antiguo, lo componen 24 runas, más que 25. La 25 se llama actualmente, es decir, es el sistema que utilizan mucha gente, que utiliza las runas actualmente, lo hace pues gracias a los escritos de un autor que se llama Blum, que aparte de estos 24 runas que componen el Fúzar antiguo, el primero de los sistemas rúnicos, añadió una runa blanca, pero la añadió él por su cuenta y es contemporáneo, que supuestamente representaría a Odín, pero no tenemos constancia de que ello haya sido así, ¿no? antes de él.
Podríamos estar contigo, Javier, horas y horas hablando de todo esto. Te pido, si puedes,
sintetizar.
Eso es. Runas de la cerveza, ¿qué es eso?
Runas de la cerveza. Pues importante porque sabes que la cerveza y la hidromiel, ¿no?, que era también el símbolo de la poesía, el hidromiel, hay un mito precioso acerca de cómo se obtiene el hidromiel. Luego, si hay tiempo, lo comentamos. Pero la cerveza era muy importante, ¿no?, porque los banquetes, el celebrar, pues era muy importante para ellos, ¿no? Tenía un punto sagrado, ¿no? El hecho de poder compartir con los dioses, y si se libaba también a los dioses, con los compañeros, y el hecho de compartir la bebida con los dioses. Bueno, pues muchas veces esa cerveza podía venir envenenada. Bueno, pues había unas runas para la cerveza, en las que tú utilizabas las runas para saber si la cerveza estaba envenenada. Sí, curiosamente. Y esas runas de cerveza, pues el Vidki, el hombre que tallaba las runas, las tallaba sobre el cuerno. Además, se pintaba unas runas náudiz en las uñas. La runa náudiz es una runa que significa necesidad, aflicción, pena, cosas bastante feas. Y supuestamente, pues con eso, supuestamente el veneno desaparecía o el cuenco se rompía. Hay una saga, la saga de Egil Skallagrímsson. Egil Skallagrímsson es un vikingo que aparte tiene conocimientos, también es un berserker, uno de estos guerreros que entraba en un estado de furia, que lo había heredado de su padre y de su abuelo, pero también era un hombre que conocía las runas, y mucho y muy bien, por lo que nos dice la saga. Y en una ocasión pensó que su anfitrión, que no le tenía mucho aprecio, quería invitarlo, y estaba allí también en el salón de cerveza y le pasaron la cerveza. Pues él hizo eso, cogió las runas, las escribió. Las runas siempre se utilizan del mismo modo. Una vez que las escribes, tienes que pintarlas con tu sangre, o sangre de algún sacrificio, pero generalmente la tuya. Sí, para que sean válidas. La sangre es lo que tiene el poder vital que las convierte en algo vivo, por decirlo así. Hecho un... se pintó esas náudice en las uñas y el cuerno en el que estaba la cerveza pues estalló. Y así fue como supo que querían envenenarle.
Qué curioso. Dicen desde un lugar donde vamos a ir dentro de poco, Quito, Ecuador, aprendiendo muchísimo con ese experto. Sandra Ortiz te lo dice. Tendrás que venir otra vez para seguir hablando del
asunto. Cuando queráis.
Seguimos adelante porque hay tantos aspectos que queremos tocar. Detrás de esa introducción creo que nos vamos a hablar de magia, que es lo que nos interesa esta noche.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Llega un momento en que tanto Freisedo como los jesuitas separan sus caminos. Los propios jesuitas le piden a Freisedo que redacte un documento diciendo que, bueno, que Freisedo es dueño de sus ideas, que ellos no le pueden decir a Freisedo lo que tiene que decir, pero en ese momento hay que separar caminos, porque aquello no puede seguir pasando por las presiones que estaban sucediendo. Esto se mezcla en una serie de años con un encuentro ovni, quiero recordar, que tiene el propio Freisedo, y aquello le cambia completamente los esquemas.
En muchas culturas de la antigüedad, La magia era vista como algo que no estaba separado del día a día. Mucha de la información que tenemos de los antiguos nórdicos llegó a través de las sagas, leyendas que narran historias mitológicas y épicas. Por las sagas se sabe que la magia tenía un componente chamánico por el que se entraba en contacto con el mundo de los espíritus y el mundo de los dioses. Incluso hay dos dioses, Odín y especialmente Freya, que se asocian con ella. De hecho, es bueno recordar que, según la leyenda, Odín se colgó de un árbol por varios días y de esa experiencia nacieron las runas. Por otro lado, Freya es considerada como la principal Volva, que además le enseñó el camino de la magia a los demás dioses. Había cuatro grandes grupos de magia. Por un lado estaba Seyor, donde estaban los viajes espirituales, la curación mágica, la remoción de espíritus y la sanación del alma. También estaba Spa, que era la práctica asociada a las profecías y a la adivinación en general. Por otro lado estaba Gald, que significa literalmente cantar, y se usaba para hacer encantamientos con la voz. Y por último, estaba la magia rúnica, que se usaba para la protección y hacer hechizos. La magia en el pueblo nórdico. Conozcamos algo más de ella.
Tenían magia para todo. Hay un comentario que dice: yo tengo pintada una runa en la tumba de mi perro, la del Buen Viaje, desde Paula, desde Tarragona. Magia para todo tenían.
Sí, claro, y varias técnicas, efectivamente. Dos técnicas, sobre todo básicas. Por un lado, el Seder, que era la que tiene el componente más chamánico, ¿no? Efectivamente, Odín se autosacrifica en el Yggdrasil, el árbol que es el eje entre los mundos, se sacrifica con su lanza y permanece durante 9 noches. 9 días y 9 noches sin comer ni beber, sacrificado a sí mismo. Él es la ofrenda, el oferente y lo ofrendado. Y en esas 9 noches de repente aparecen las runas y él las toma. Pero además del conocimiento rúnico, también es especialista en Seid, como Freya, efectivamente. El caso es que el Seid estaba sobre todo bien visto para las mujeres, pero curiosamente era considerado ergi, deshonesto, como débil para los hombres. Entonces estaba mal visto que los hombres practicaran el Seider. Y una de las cosas que hace
Loki, es un tipo de magia, ¿no?
Claro, una de las cosas que hace Loki para ofender a Odín, un día le dio por enfadarse con todos y llamarles de todo, pues una de las cosas que le dice Odín es que es un practicante de Seid y que le han visto hacer brujería, y eso es ergi, eso es deshonroso, eso es afeminado, sería incluso la palabra, ¿no?, que lo traduce. Odín es un especialista en el Seider. Tiene rasgos chamánicos. Se practicaba sobre una tarima en la que generalmente una seizcona, una mujer que practica el Seider, o una spacona, que sería la que trabaja con el spa también, prácticamente son la misma magia, trabajan sobre una tarima o sobre un trono alto, y mientras alrededor sus ayudantes, jóvenes, tanto masculinos como femeninos, cantan unos cánticos, los cánticos de Baldur, que la ponen en trance. También se toca un tambor. Fíjate en los elementos chamánicos que hay aquí, por supuesto. Y bueno, pues entra en trance y se pone en contacto con los espíritus, etcétera. El Galdor significa exactamente eso, encantamiento. Y es la mejor forma de traducirlo, es un canto. Y como nuestro encantamiento, encantar, también es lo mismo. Cuando se canta, se encanta. Es decir, nuestro propio idioma también habla de lo mismo. Y el Carmen, por ejemplo, la palabra latina Carmen, significa eso también, encantamiento. Una oración que se canta y que es un hechizo realmente. Pues el Galder es eso, es el poder de la voz, del ritmo, del canto. Los poetas nórdicos conocían bien esto y podían hacer desde poemas, que eran poemas para maldecir, hasta poemas para prácticamente cualquier cosa, para enaltecer y cualquier cosa. La magia rúnica se empleaba muchas veces en combinación, sobre todo con el Galder. Lo que se solía hacer es lo siguiente: tú tallabas las runas, como decía antes, generalmente era sobre madera, sobre tablillas, han aparecido en tablillas en cuerno, en asta, las tallabas, hacías un corte, las teñías con sangre, ¿sale? Eso es importante, siempre lo dicen en las sagas, y después haces un Galdor, un canto que de alguna manera las dirige hacia su objetivo.
Esa gente que se dedicaba a la magia, ¿era importante dentro del grupo social?
Sí, mucho. Ya te digo, algunos mal vistos, otros muy bien vistos. Por ejemplo, los hechiceros de la peor especie, a los cuales muchas veces se les acusaba de practicar el seder o de prácticas de nigromancia, se les llamaba, por ejemplo, raita, en una palabra que significa algo vil, algo que está fuera de la sociedad. Eran pues considerados como hechiceros de baja estofa, por decirlo así. Pero los magos importantes, los que practicaban sobre todo el galdor entre los hombres, pues estaban muy bien vistos, y un vikingo pues podía ser perfectamente un carl, un jarl, un señor, un noble, podía ser un vitki y un buen conocedor de las runas. El seider, como te decía, era generalmente utilizado por las mujeres. Las mujeres que lo practicaban eran consideradas como sacerdotisas y tenían un nivel social elevadísimo. Eran súper respetadas, pero esto además lo sabemos no solamente ya por los vikingos en plena época cristiana, cuando ellos todavía siguen siendo paganas, pero el resto de Europa cristiana, sino que el propio Tácito y otros autores griegos, romanos, lo dicen, ¿no? Que las mujeres son especialmente bien consideradas entre los germanos, porque creen los germanos que ellas tienen una especie de puente, de conexión especial con la divinidad y con el otro lado, y que cuando hablan a veces, pues lo que están contando, diciendo de alguna manera, su intuición las lleva a poder hacer predicciones y a poder saber lo que quiere la divinidad. Uh-huh. Entonces, muchas sacerdotisas, muchas mujeres eran respetadas. En algunos casos, incluso las que promovían sublevaciones contra la propia Roma eran profetisas, eran sacerdotisas reputadísimas. La arqueología además lo demuestra, porque encontramos tumbas como en el barco de Oseberg, un famoso barco que se puede ver, lo habrás visto, seguro que nuestros oyentes lo habrán visto muchas veces, es el típico barco vikingo que aparece en el museo, creo que está en Oslo, quiero recordar. Pues allí había precisamente una sacerdotisa enterrada con su vara mágica, en forma de huso. Y bueno, pues objetos que estaban relacionados con su arte. Eran muy, muy respetadas.
Desde Bilbao preguntan si utilizaban amuletos para protegerse o de maleficios, y si tenía algún ritual cuando entraban en guerra. Pero te dejo la preguntita, la respondes después, ¿vale?
Correcto.
Porque esta música dice que nos tenemos que ir marchando, que llegan las noticias. Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una mínima pausa. Después vienen las volvas, que serían las brujas en esa tradición que estamos hablando esta noche. Y un homenaje, volvemos a hacer un homenaje al maestro que se nos ha ido, a Salvador Freixedo. Eso y más información. 900-137-137, nuestro teléfono, pues si queréis intervenir. Enseguida regresamos. No os vayáis, hay mucho más Espacio en Blanco esta noche.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Llega un momento en que tanto Freixedo como los jesuitas separan sus caminos. Los propios jesuitas le piden a Freixedo que redacte un documento diciendo que, bueno, que Freixedo es dueño de sus ideas, que ellos no le pueden decir a Freixedo lo que tiene que decir, pero en ese momento hay que separar caminos, porque aquello no puede seguir pasando por las presiones que estaban sucediendo. Esto se mezcla en una serie de años con un encuentro ovni, quiero recordar, que tiene el propio Freixedo, y aquello le cambia completamente los esquemas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Volvemos, es tiempo de misterios y llega ese universo de nuevo a Radio Nacional. 900-137-137 es nuestro teléfono, y bienvenido eres a este Espacio en Blanco en cualquier lugar del mundo donde estés escuchando. Redes sociales abiertas, y recordar que en la segunda parte queremos hacer un homenaje a ese maestro que se nos ha ido, Salvador Freixedo. No os lo perdáis. Mucha gente felicitándote, diciendo que tienes que volver, Javier. Yo te pido que seas breve, quiero que contestes a la pregunta esa, si salía.
Sí, rapidito, vale. Sí, claro. Creo que una de ellas era si había amuletos para protegerse, etcétera. Claro, por supuesto, uno de los más conocidos, que además lleva a todo el mundo, mira, yo llevo uno ahora mismo, es el martillo de Thor.
Ya te lo he visto.
Claro, es símbolo del trueno y es un símbolo protector, ¿no? Que, pues, contra el mal. El martillo es lo que utiliza Odín para acabar con los gigantes, que son representaciones de las fuerzas del caos. Otro ejemplito, por ejemplo, hay muchísimos en la arqueología, pero apareció un trozo de cráneo en Rive, en la ciudad de Rive, sirve. Y pues tenía una inscripción rúnica y tenía un agujero para llevarlo colgado.
¿El cráneo?
Un trocito de cráneo. No habían sacrificado a nadie. La inscripción se hizo después de que la persona muriera. Es decir, quien sea cogió el cráneo de esa persona que ya había muerto, hizo una inscripción. Un padre para su hijo. Un padre que hizo una inscripción en la que invocaba a Ulfur, un dios que no sabemos muy bien quién es, Odín, que está claro quién es, Hightir seguro es el dios Tyr, y para que el enano deje de darle dolor de cabeza a su hijo. Ten en cuenta que los enanos eran orfebres y estaban continuamente con su martillo y el yelmo, entonces seguramente esa asociación de ideas del dolor de cabeza tendría al hombre unas migrañas terribles, pues el dolor de cabeza asociado a un enano que era el que producía la enfermedad dentro de su cabeza y el cráneo que evidentemente está vinculado a la cabeza. Dos ejemplos de talismanes, pero hay muchísimos más. Luego preguntaba también si había ritos antes de la guerra. Sí. Por supuesto que los había y eran pues muy importantes y los llevaba toda la tribu al pie de la letra. Por poner algún ejemplo, Tácito nos habla, por ejemplo, de que los ejércitos germanos, antes de entrar en combate, hacían un canto de guerra, lo que él llama un bardito. Ponían su escudo delante de la boca para que la voz saliera todavía más grave, más profunda, y hacían un canto que debería sonar pues absolutamente horrísono en medio del campo de batalla, cuya función era, por un lado, atemorizar de manera mágica al enemigo, no solamente por el estruendo y la voz en sí, sino que también tendría ese efecto mágico de atemorizar al enemigo y de saber quién iba a ganar o perder, porque dependiendo de cómo salía la combinación de voces, ellos mismos podían pensar que pues lo llevamos muy mal, vamos a ser los que pierdan. O sea, se utilizaba también como un rito adivinatorio.
Qué curioso. Nos queda un último aspecto que queremos tocar esta noche, que tiene que ver con las brujas, que las llamaban de otra manera, ya veréis.
Seguimos viaje. Vamos ahora a conocer a las brujas nórdicas, las volvas.
Como la mayoría de pueblos del mundo, los nórdicos también tuvieron sus propias brujas. Enraizadas directamente con la mitología escandinava, tuvieron su lugar en su sociedad hasta la llegada del cristianismo. Las volvas actuaron como chamanes y sacerdotisas para las tribus nórdicas y germánicas precristianas. También se las llamaba witch, y de esta palabra deriva la denominación inglesa para las brujas, witch. El chamanismo de las volvas estaba basado en la magia rúnica y se consideraba que era cosa de mujeres. Pocas veces había hombres que lo practicaran y si lo hacían, se les consideraba afeminados. Solían ser mujeres mayores sin lazos familiares con ayudantes más jóvenes y que viajaban por todo el territorio ayudando a quien se lo pidiera con su magia, sus visiones y sus profecías. Volva significa literalmente que lleva la vara o que lleva un bastón mágico y este es el principal atributo de la bruja nórdica.
Las brujas nórdicas. Nuestro invitado nos da más datos.
Volvas, qué nombre tan curioso, ¿eh?
Sí, la volva, sí. También llamada bala. Y efectivamente es la que lleva el cayado, no un cayado cualquiera, es el Scythe Staff, la vara del Scythe. Antes hablamos del esa magia del Scythe, bueno, pues ellas eran especialistas en esta técnica mágica, ¿no? Generalmente se traduce como brujas, pero quizás es mejor decirlas, pues eso, videntes o sacerdotisas, porque no eran consideradas como brujas, no tenían ningún tipo de elemento despectivo.
Negativo, ¿no?
Claro, y es, pues prácticamente hemos hablado de ellas antes, cuando también se las conocía como Scythecona, mujeres que practican el Scythe, y eran sacerdotisas. Fíjate la forma, es muy importante la forma del cayado, porque esa vara mágica tenía forma de huso, de rueca para hilar, y es que ellas anudaban y desanudaban el destino, y de alguna forma estaban conectadas con las nornas, las tres mujeres divinas que presidían el destino de todas las cosas, incluidas los dioses, pasado, presente y futuro. Ellas hacían y deshacían, tenían el poder de ver, y hay una descripción preciosa en la saga de Eirik el Rojo de la llegada de una de estas mujeres súper respetada a una granja en un año en el que hay una hambruna terrible y la llaman. Ella viene con ese séquito efectivamente de ayudantes, la tratan pues de maravilla, y cuando tiene lugar la sesión encima de ese estrado, porque esta magia se practica encima de un estrado, de una silla alta, pues empieza, ella dice, después de que se realice una serie de cantos, ahora sí, esto está lleno de espíritus. Ahora os puedo contar lo que va a ocurrir. Y entonces les cuenta que la hambruna va a pasar, efectivamente pasa, y todos los que están en la granja pues la consultan, ¿no?, acerca de sus propias cosas, y ella las va contestando. Estas mujeres iban de manera itinerante, de granja en granja, y pues eran llamadas, ¿no?, por unos y por otros, y eran pues respetadas como sacerdotisas.
¿Tomaban algún tipo de planta de poder para entrar en contacto con los espíritus, con sus otros mundos?
No lo sabemos, no tenemos constancia de ello, pero claro, algunas de ellas por ejemplo, estaban próximas, las Fala o las Volva, que estuvieran próximas al mundo lapón, posiblemente aprendían de ellos algunas de sus técnicas, y los chamanes lapones, los chamanes sami, pues toman, por ejemplo, pues alucinógenos como la famosa manita muscaria, ¿no? Que incluso algunos dicen que sería también la que proporcionaba ese trance violento e iracundo a los berserker, a esos guerreros furiosos.
¿Qué queda de todo ello terminando? Te emplazo para que vuelvas, lo está diciendo un montón de gente, para ampliar este tema. ¿Qué queda de todo ello? ¿Hitler recogió un poco toda esa historia o me equivoco?
Claro, no, sí, hubo un movimiento en el siglo XIX, nace a partir del romanticismo, es el Volkisch, ¿no? En el que mucha gente pues empieza a mirar no tanto a la cultura clásica como a la propia. Es un movimiento romántico que empieza como romántico, pero acaba convirtiéndose casi siempre en un nacionalismo demasiado exacerbado, que acaba pues en lo que conocemos ya, ¿no? En el Partido Nacional Socialista y en una cosa antisemítica terrible, pero fueron también recogidas desde el punto de vista esotérico y ocultista por mucha gente próxima a estas corrientes Volkisch, que de alguna manera en algunos casos también tergiversaron un poco las runas. Por ejemplo, Guido von Liszt creó un sistema rúnico, el Armanen, que se parece al sistema rúnico original, el Fuzar vikingo, pero que no es igual que él y tiene, pues, está relacionado, mezclado con sus propias visiones, etcétera. Aparte de esto, aparte de estas cosas, en la actualidad hay muchísima gente, muchos grupos que están intentando retirar toda esta carga ideológica y volver a recuperar tal como era, volviendo a las fuentes, volviendo a las sagas, pues la magia y la religiosidad, no digo todo en uno, la religiosidad sobre todo, y dentro de ellos pues hay gente que practica el Seid y practica el Galder con las fuentes que tenemos, y bueno, pues son muchos. Incluso hay una iglesia oficial que es Asatru, que comenzó en Islandia, pero ahí la tenemos reconocida también aquí en España.
¿En España?
Una comunidad odinista, que es como, tienen varias denominaciones, odinistas, wotanistas en el continente, que es el nombre de Odín en entre los alemanes, Heathens, que son paganos, sería la traducción de paganos, y bueno, pues la comunidad está muy viva, y hay mucha gente pues enamorada de las runas como sistema de conocimiento y sistema de adivinación, es decir, está a la orden del día, como quien dice.
Tengo que despedirte, Javier, sintiéndolo mucho. El tiempo, ya sabes, en la radio,
¿no? Por supuesto.
Siempre. Forma de contacto contigo, bueno, primero, quien quiera saber más, ahí está el libro, ¿no? Que menos mal que te has cortado, porque ¿cuántas páginas tenías escritas?
Pues sí, vaya por las 590 y pico hasta que la editorial me dio un toquecito.
Dijo, para, ¿no?
Sí.
Puedes escribir toda una enciclopedia hablando de los pueblos del norte.
Sí, eso que tenía pensado hablar de celtas y de nórdicos, pero dije, no, cada uno requiere su propio texto.
Magia y religión nórdica, si queréis saber más algo de estos pueblos, que estamos mucho más relacionados con ellos de lo que creíamos. ¿Tienes página web? Sí, tienes una página web.
Sí, hay una página web donde además dejo articulillos también que complementan lo que pueda decir en el libro, arries.es, y bueno, pues en Facebook también es fácil encontrarme. Buscando por Javier Arries, pues me van a encontrar rápido y siempre contesto. Cuando puedo, me parece de rigor y de razón contestar a todo el mundo.
Muchas gracias por haber estado, un placer haber estado contigo. Que sigamos viajes.
Bien, vamos a ello, siempre en viaje, exactamente.
Gracias.
Hola, soy Nendo Dango. Este chorrito de agua que escucháis al fondo es el nacimiento del Nilo Blanco, en concreto su fuente más meridional, en Burundi. Estamos a 6.700 kilómetros todavía hasta alcanzar el delta del Nilo en Egipto. Y desde aquí os mando un abrazo a la familia de Espacio en Blanco.
Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Nos vamos con informaciones de las nuevas actividades, que hay en el mundo del misterio. En esta ocasión nos vamos hasta Zaragoza, Pinseque, exactamente, para hablar con el presidente de la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas, Antonio Padilla. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel.
Esto es el SIPE, ¿no? Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas.
Sí, es un nombre un poco especial.
Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Porque ya hace años que vamos hablando con vosotros. En la sociedad me refiero, en principio.
La sociedad pues llevará unos 15 años, más o menos.
15 años.
¿Y
investigáis solamente en vuestra zona, en la comunidad de Aragón, o vais más lejos?
No, investigamos únicamente por la zona.
por la zona.
Toda la Primera Guerra, prácticamente.
Y casi cada año, alrededor de estas fechas, organizáis un congreso, el 12º Congreso Encuentro de Enigmas de la Ciencia.
Sí, este es casi el 12º en Pinseque. Hemos hecho algún congreso también en Zaragoza capital, pero hace unos años lo realizamos en esta población.
Pinseque. Está muy cerquita de Zaragoza, ¿verdad?
Sí, está a unos 18 kilómetros más o menos, muy cerquita.
Vale, cuéntame, ¿cuándo será? Para ir invitando a nuestros oyentes a que se acerquen por ahí a conoceros y a conocer esa zona tan tan increíble de nuestro país.
Sí, mira, será el sábado día 9 de noviembre, a lo largo de todo el día. Tenemos 6 ponentes. Entonces empezaremos a las 10 y acabaremos sobre las 8:30, 9 aproximadamente.
Con parada para comer, ¿no?
Eso es, por supuesto.
Lo bueno también de este congreso es que es solidario y no hay que pagar dinero, pero sí otra cosa, ¿no?
Sí, es una entrada solidaria, normalmente alimentos no perecederos, que luego gestiona y distribuye Cruz Roja.
Vale. O sea, que por lo menos pedimos, si queréis entrar en el congreso, 1 kilo de comida no perecedera. Si puede ser más de 1 kilo, mucho mejor, ¿verdad?
Mucho mejor.
Día 9 de noviembre, a lo largo de todo el día, sábado, en Pinseque, que es en la Casa de Cultura. ¿Y quién va a estar dando charlas en esta ocasión?
Sí, mira, en esta ocasión te lo voy a decir por el orden de intervención. Abriremos con Carlos Ollés, que nos hablará de Aragón Sobrenatural. Luego tendremos a Sergio Sorsona, que es un investigador de Valencia, que nos hablará sobre el Rilial. Seguiremos con un veterano, Carlos Bogdanis, que nos hablará sobre la hipnosis.
Una puerta al más allá y una terapia dimensional, el título. Sí. Después vais a comer un ratito y luego a las 4...
Vamos a comer y a las 4 retomaremos con José Antonio Caravaca, que nos hablará sobre la teoría de la distorsión.
Una nueva visión del fenómeno OVNI.
Eso es. Luego continuaremos con una joven investigadora que se llama Alejandra Fernández, que hablará sobre patologías insólitas. Y acabaremos con Mariano Fernández Urresti, que hablará de los templarios y el secreto de las catedrales, su último trabajo.
6 ponentes para tener un sábado completito en el mundo del misterio, desde las 10:30 hasta las 8 de la tarde, que se clausura el congreso. La única forma, ¿tenéis mucho espacio para mucha gente o hay que reservar o cómo hacemos?
No hay que reservar, tenemos un salón suficientemente amplio y yo creo que no hay problemas de ocupación, vamos, de sitio.
Vale, de cualquier forma, y tempranito, sábado por la mañana, vais tempranito ahí a Pinseque, a la Casa de la Cultura, en la calle Campo número 17, lleváis un par de kilitos o 3 de comida no perecedera que luego controlará la Cruz Roja y disfrutáis de este congreso. ¿Forma de contacto para la gente que quiera más información, Antonio?
Sí, pues en la forma, tenemos una página en el Facebook que se llama Encuentros SIPE, que es una página pública, no hay ningún problema.
Encuentros SIPE, y hay más datos, ¿verdad?
Eso es.
Perfecto, día 9 de noviembre es la cita en Pinseque, Zaragoza. Que sigáis muchos años más, Antonio.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos y todos los miembros de ese equipo del SIPE.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Dos y veintidós en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esa información de esa actividad en Pinseque, en Aragón. Recordar también, nosotros tenemos otra en el otro lado de España, en Belme de la Moraleda, la semana que viene. Y ahora vamos con algo que ya hicimos en su día con un maestro que se nos fue. Vamos a dejarnos traquetear por Salvador Freixedo. Dos de nuestros compañeros han rescatado alguna de sus palabras. Si no las habéis escuchado, no os lo perdáis. Lo hacemos con el máximo respeto hacia todas las religiones porque viene algo de crítica. Con ellos dejamos.
Abrimos un tiempo para investigar. Para ello, reunimos en nuestro estudio décadas de intervenciones de uno de los divulgadores más polémicos del mundo de los ovnis. Nos referimos a Salvador Freixedo. Ex jesuita que renunció a su vocación para poder contar otros aspectos de la vida y de los enigmas. Escritor prolífico y original con sus ideas, Salvador Freixedo representa una de las corrientes más insólitas del mundo de los ovnis. A lo largo de los próximos minutos, en compañía de nuestros compañeros, pasaremos revista a algunas de sus declaraciones. Con ello intentaremos resumir muchos años de investigaciones y solo con un propósito: buscar respuestas en este mundo extraño de los ovnis. Uno de nuestros temas favoritos regresa al espacio en blanco. Disfrutad de los próximos minutos.
Ahí está esa introducción que nos da algunos datos de este personaje que esta noche queremos renombrar aquí en el Espacio en Blanco. Tenemos dos invitados. Buenas noches, don David. Déjame saludar, si quieres.
Hola, ¿qué tal?
Ramón Álvarez, nos vamos hasta la zona, es por deferencia, lo tenemos en Cataluña. Don Ramón Álvarez, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel, muy bien.
Criminólogo, experto en cosas de radio, misterios en las ondas, es un poco el nombre que ha llevado como bandera. ¿Y oyente del Espacio en Blanco desde cuándo?
Pues fíjate, desde las tres décadas que anda por ahí en marcha el Espacio en Blanco, 32 años.
32 años.
Sí, sí.
Bueno, déjame dar saludo a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David.
Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, David. Buenas noches.
Un placer coincidir contigo, camarada.
Igualmente.
Compañero del Espacio en Blanco, periodista también, y ha estado metido en numerosas aventuras del Espacio en Blanco. Déjame, Ramón, que te pregunte, y a ti antes, después, David, para que prepares algunos datos. ¿Qué significaba para ti o qué ha significado para ti Salvador Freixedo?
Caramba, pues, ¿qué te puedo decir yo de Salvador Freixedo? Hombre, significa mucho, y más si me permites que te comente así brevemente. Yo lo conocí en una presentación de un libro que vino aquí a Barcelona, creo que el año 77-78, y yo tenía pues entonces 14 años, y la primera vez que lo vi, la Salvador Freixedo, y pude echar su mano y hablar con él. Puede estar a favor o en contra de sus teorías o planteamientos. Lo que sí que hay que reconocer es la forma de defenderlo, es esa vehemencia. Uh-huh. Que defiende además sus teorías con calor, como él mismo dice, ¿no?
Sí, señor.
Eso prácticamente es de admirar.
Y quizá lo original que ha sido en sus teorías, que él se adelantó a muchos otros a decir cosas que, bueno, últimamente están saliendo por ahí, o muchos otros han aprovechado. Tú lo has escuchado a lo largo de multitud de ocasiones, y sobre todo en el programa, y he de darte las gracias, Ramón, el pedazo de trabajo que te has pegado para sacar fragmentos, que es un poco la idea que hoy tenemos. Vamos a sacar, lo habíamos explicado, pequeños fragmentos de testimonios y de declaraciones que ha hecho Salvador desde el año 1987.
Sí, sí, yo tengo registrados por lo menos 12 intervenciones que van desde el año 87 pues hasta el 99, quiero recordar, en el Espacio en Blanco de Salvador Freixedo.
Ramón, nos vamos contigo. Comenzamos con algunos de los testimonios que tú has, declaraciones más que testimonios, que tú has recuperado. Nos vamos hasta el año 1987. Yo no sé si era una de las primeras veces, porque yo no tengo memoria para esto, que Salvador Freixedo venía al Espacio en Blanco, por el cual ha pasado muchas veces. ¿Y de qué es el testimonio, las declaraciones?
Pues sí, efectivamente, como bien dices, creo yo también recordar, creo que fue, si no la primera, de las primeras que aparecen en el Espacio en Blanco del año 87, pues entre ellas, en este caso, es un corte en el que él habla sobre el éxodo de los israelitas y el éxodo de los aztecas o los mexicas, ¿no? Freixedo nos habla pues de lo rencoroso y vengativo, ¿no?, que hay entre Yahvé y Yahvé de los aztecas, ¿no?
Sí.
Yo no sé cómo se dice el nombre.
Casi nada ese nombre. Es muy curioso, porque Salvador Freixedo ha escrito libros sobre extraterrestres, por un lado, y otros sobre la Iglesia, ¿verdad?
Exacto, sobre la Iglesia, sobre extraterrestres, sobre la parapsicología. Yo precisamente, como comentaba David, yo lo conocí en el 77, ahora recordaba bien, cuando presentaba su libro Parapsicología y Religión.
Vale, creo que David tiene una larga lista de libros para que nos diga alguno de ellos.
Sí, bueno, si me permites, Miguel, fíjate, comentar, porque nos hayamos quedado con que Batista invita a Freixedo a salir del país, ¿no? De Cuba viaja a Puerto Rico, donde funda la Casa de la Juventud Obrera Católica, que constituye con sus propias manos, ¿no? Allí escribe su libro más polémico, Mi Iglesia Duerme. Desata el escándalo absoluto, Miguel. Mientras en España los censores de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, prohíben el libro, en todo el norte y Sudamérica se desata una gran controversia. El libro se convirtió en bestseller en muchos países, catapultando a El Salvador Freixedo a las primeras páginas de todos los periódicos y haciendo que llegase a editar un LP, un disco y un single donde aparecía el sacerdote leyendo párrafos de su libro. Imagínate lo que esto supuso, ¿no?
Era todo un fenómeno social, sigue siéndolo, pero en aquel tiempo era un fenómeno social. Uh-huh. Déjame que me adelanto yo porque tengo que meteros prisa. Entre muchos de los libros, extraterrestres y creencias religiosas, curanderismo y curaciones por la fe, defendámonos de los dioses, la granja humana, que era uno de los más polémicos, interpelación a Jesús de Nazaret y la amenaza extraterrestre. Y esto es lo que contaba en ese primer corte que nos ofrece nuestro compañero Ramón Álvarez.
En el libro Defendámonos de los dioses, yo pongo el paralelo asombroso que hay entre aquel éxodo de los israelitas y el éxodo de los aztecas. Se parece en muchísimas cosas, ¿verdad? El de los aztecas, en cierta manera, fue mucho peor porque duró 123 años, me parece, y caminaron mucho más terreno que los otros. Y Huitzilopochtli, que era el Yahvé de ellos, tenía tan malas pulgas como Yahvé, era tan malcriado como Yahvé, era tan vengativo y tan rencoroso como Yahvé, y por eso no puede ser hasta que fuera el mismo. Yo no tengo ni la menor idea, no me extrañaría que fuera el mismo, pero debe haber muchos Yahvés por ahí, porque hay los pueblos en general son prohijados por una entidad de estas, y los traen, los llevan, los dominan. Hay dioses que, por ejemplo, a una tribu africana tienen su dios, y ese es el que se les presenta. En el vudú se da mucho eso, y se les presenta y les habla y les dice y los ayuda, ayuda, como decía una señora hace poco que vi por ahí, o una de las locutoras de aquí, uh-huh, entre comillas. Ellos dan a lo suyo siempre, a los hombres ayudamos a los animales, sí, ojo, y les damos de comer, y les llevamos a los veterinarios, pero acabamos comiéndolos, eso no hay duda, ¿entiendes? Y lo mismo hacen estas entidades.
Eso es lo que contaba en esa primera intervención, como siempre cáustico, sulfúrico, como él decía en algunos sitios. Déjame que diga, Ramón, antes de que sigas, que estamos haciendo esta recopilación con el máximo respeto hacia la religión cristiana, absolutamente, que no queremos que se nos enfaden, que son declaraciones de un sacerdote que, bueno, tiene su punto de vista, pero que ha hecho que mucha gente avanzara en este mundo, ¿te parece?
Sin ninguna duda, desde luego.
Vamos con la segunda de esas declaraciones. Hablaba de cristianismo también, de 1987, ¿verdad?
Exacto. En este siguiente corte también trataba un poco el tema sobre su libro Defendámonos de los dioses, y también aquí pues habla del cristianismo.
Todas las religiones, a la larga, todas, incluido el cristianismo, le han hecho un año terrible a la humanidad. La humanidad no ha hecho más que pelearse. ¿Por qué? Hasta ahora, por ideas religiosas. Y está la historia para probarlo. Y dentro del cristianismo, el cristianismo ha dado leña santa, eso sí, porque era cristiano, pero ha dado leña en el mundo entero de una manera tremenda. Y entonces, entre los cristianos, nos hemos degollado. Yo quisiera tener aquí a 10 teólogos o al señor cardenal de Madrid a que me refutara eso. Los cristianos nos hemos degollado unos a otros en Europa. Lo que pasa es que la mayor parte no sabe nada de esto, y los que lo saben se lo callan. Pero yo le diría a cualquiera, si es que a lo mejor ni lo saben siquiera, porque yo también, que fui un santo padre jesuita durante muchos años, y también estas cosas, nadie sabía nada de eso. Pero yo le preguntaría a uno, mire, ¿quiénes fueron los por ejemplo, los anabatistas? ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Quiénes fueron los valdenses? Pues fueron una gente que adoraba a Jesucristo con más fervor que los adoraban los romanos, diríamos, los papas de Roma. Y como no lo adoraban como ellos querían o no seguían la pauta de ellos, pues fueron aniquilados. La noche de San Bartolomé, es tal la cantidad de horrores que hay en la historia de Europa solo por odio entre cristianos que uno se queda pasmado. Pasa que eso la gente no lo sabe. Y entonces uno dice, qué bien nos han hecho. Sí, tiene parte positiva la religión, indudable, pero a la larga nos ha hecho daño porque nos ha amarrado la mente, y aquí tiene una cantidad todavía de fanáticos, son capaces de degollar a quien sea porque no piensa como él. A más de uno le estará pasando ahora cuando me está escuchando, que estará queriendo que me caiga arriba el cielo y me hunde por las herejías que estoy diciendo.
Qué vehemente que era hablando de todo esto, ¿verdad?
Es tremendo. Lo de Salvador Freixedo, de verdad, yo no había escuchado estos cortes. Lo agradezco a Ramón, porque recopilando información suya, lo cierto es que cuando yo hablé con él, él era mucho menos beligerante con la Iglesia. Fíjate qué curioso, Ramón, desde la década de los 50, su posición crítica con las posturas de la Iglesia Católica y la publicación de los libros que antes comentábamos le conducen a la cárcel.
Exacto.
A la cárcel. Fue en 1970, aparece en Venezuela su libro Amor, Sexo, Noviazgo, Matrimonio, Hijos. Cinco realidades en evolución. Mitos religiosos en las relaciones humanas. Ese era el título del libro. Por influencias episcopales, el Partido Social Cristiano en el poder lo metió en la cárcel y posteriormente lo expulsa del país.
Sí, señor.
Y no solamente eso, sino que bueno, fue amonestado por la Santa Sede, pero el pueblo se echó a las calles, pancartas en mano, para defender al jesuita que se atrevió a enfrentarse a Roma y denunciar los casos de injusticia social en el seno de la Iglesia.
Yo eso lo pude ver y era un escándalo tremendo, y Salvador Freixedo, un ídolo de multitudes, no solamente porque defendía de esa manera al pueblo, sino bueno, por todas las cosas que contaba. Ramón, os meto prisa a los dos, tenemos más testimonios. Ahora sí hablamos ya de extraterrestres, entidades que quieren que peleemos, dicen, refiriéndose a los dioses y a los extraterrestres, ¿no?
Exacto, también comentaba siempre, y yo no sé si eso David lo podrá corroborar, pero siempre también ha estado comentando eso y diciendo pues que hay dioses que quieren que, más se lo decía así, que guerremos, que peleemos, ¿no? Y que, bueno, y que algunas entidades están o que nos usan o que vienen a romper la armonía humana, ¿no? Viene a decir.
Vamos a escuchar esas entidades que quieren que nos peleemos, otra declaración cáustica de Salvador Freixedo que levantaba ampollas.
El reino vegetal usa al reino mineral, porque está encima de él y le chupa a la tierra, le chupa todos los nutrientes que tiene. Pero es que el reino vegetal es usado por el reino animal. La vaca se come a la lechuga, pero es que a la vaca se la come el león. En el mismo reino hay todavía diferencias, y nosotros usamos a los animales. Hay veces que este uso conlleva el ayudar. A mí me gusta mi perrito y lo quiero y lo tengo en casa y lo mismo, y lloro cuando se me muere, ¿verdad? En cambio, hay veces que el uso conlleva en la destrucción. Por ejemplo, yo tengo una granja de conejos que los trato muy bien hasta que llega el momento de sacrificar conejos, porque vivo de eso. Y me los como porque reviento, pero se los vendo a alguien. De modo que estas entidades nos usan, pero como son variadísimas, algunas, que son las de las que menos tenemos que preocuparnos, tratan de ayudar a la humanidad. Para mí son las menos. El que te trata de ayudar está lejos, ¿verdad? Y te lo hace de una manera genérica, porque parece que hay una ley cósmica, es no interferir. De los que tenemos que defendernos son de los desgraciados que interfieren constantemente. Vuelvo otra vez al ejemplo de los animales. El animal salvaje que está en el bosque, si ve a un hombre, lo mejor que debe hacer es huir de él, porque aquel hombre viene a llevárselo. O a cazarlo, o a meterlo en una jaula y tenerlo en su casa, pero de otra manera viene a fastidiarlo. Por lo tanto, hay entidades de estas que son las que interfieren en nuestra vida, que tenemos que huir de ellas. ¿Por qué? Porque vienen a romper la armonía humana. Y de hecho lo han hecho de 40.000 maneras. Y esto, ahí están, no sé, todos los capítulos que yo les he dedicado a ver cómo ha sido la horrenda historia humana, por qué estamos peleando siempre. Porque a ellos, a algunos, les conviene que peleen, como por ejemplo hay una cierta raza de gallos que los hombres los usan. Los entrenan, los alimentan, igual que a los toros, solo para que sean bravos y que se peleen y le dan el gran espectáculo a los señores, ¿verdad? Hay otros dioses, nosotros somos los dioses de los gallos, ¿verdad?, que abominan de eso, no quieren, defienden a los animales. De modo que ellos son variadísimos también, y no hay que ser ingenuos en creer que porque es una entidad esta ya es buena, no, ni hablar.
De repente pasa algo, David.
Sí, efectivamente, como comentábamos, bueno, pues desde los años 70, digamos que se ha dedicado a la investigación del campo de la parapsicología y en especial del fenómeno OVNI. Incluso llega a fundar el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Pero mucha gente preguntará, bueno, pero ¿por qué Salvador Freixedo pasa de la Iglesia a los OVNIs? Y lo cierto es que llega un momento en que tanto Freixedo como los jesuitas separan sus caminos. Los propios jesuitas le piden a Freixedo que redacte un documento en el que, bueno, redacten, digamos, un documento que firman a medias entre los propios jesuitas, diciendo que, bueno, que Freixedo es dueño de sus ideas, que ellos no le pueden decir a Freixedo lo que tiene que decir, pero en ese momento hay que separar caminos, porque aquello no puede seguir pasando por las presiones que estaban sucediendo. Esto se mezcla en una serie de años con un encuentro OVNI, quiero recordar, que tiene el propio Freixedo, y aquello le cambia completamente los esquemas. Cuando ve eso, dice, algo extraño está pasando y la religión, desde luego, no me va a dar las respuestas que yo creía. Quizá ese fenómeno extraño sí me las dé.
Es por eso que se mete a investigar todo esto, Ramón. Y hay un corte que él hace referencia a estos ovnis, a estos extraterrestres que nos visitan, ¿verdad?
Sí, en concreto es del año 93. Y bueno, y él habla de los contactados y del comportamiento un poco de los extraterrestres, de la muerte de ganado, etcétera.
Vamos a escucharlo, si te parece.
Para comenzar, Salvador, preguntarte cómo está el tema de la investigación de los ovnis. ¿Tenemos ya alguna respuesta? ¿Sabemos algo después de todo este tiempo, de miles de casos, de cientos de miles de testigos?
Sí, hoy sabemos ya cosas, por ejemplo, que hace 40 años cuando empezó a ventilarse esto, sabemos ya seguro, cosa que entonces no sabían, ¿verdad? Muchas cosas.
Quizá que no sabemos nada, sabemos que no sabemos nada.
No, algo sabemos, eso es indudable. No sabemos lo último, las intenciones últimas, qué es lo que ahora tiene más importancia. Por ejemplo, sabemos hoy, gradualmente hemos visto que primero no sabíamos si lo que habíamos en el cielo eran aviones o no. Después supimos ya que sí, que no eran aviones. Después, si eran tripulados o no eran tripulados. Nos convencimos que eran tripulados porque vimos a los hombrecitos o a los hombrotes bajar, tripulantes bajar de los aparatos. Después nos dimos cuenta de que esos señores no solo bajaban y se volvían, no, hablaban con los hombres. Y entonces entramos ya en el mundo de los llamados contactados. Es decir, hay mucha gente que ha entrado dentro de los platillos y que ha conversado con sus tripulantes. Después empezamos a ver un paso más, a observar qué hacían. Y empezamos a descubrir con pasmo de que hacían cosas muy raras. Cosas, no solo es que se llevaban muestras de plantas y de minerales, lo cual es bastante lógico, sino que se llevaban gente también.
E incluso mataban, luego lo vamos a analizar más concretamente, mataban ganado,
sí,
mataban.
Sí, llevaban, a veces se lo llevaban enteros, pero sobre todo se dedicaban a matar ganado. Y lo mataban de una manera muy especial. Yo he visto ese ganado en más de una ocasión, ¿verdad? Lo mataban de una manera muy especial, llevándole ciertas vísceras. A veces eran unas vísceras, a veces eran otras vísceras. Y a veces era solo una mínima parte del animal, una mínima, la parte de una glándula, nada más, pero en todos los animales de lo mismo. Y claro, empezamos a descubrir qué quiere esta gente, qué es en lo que estamos ahora, qué es lo que pretende esta gente. Entonces, estamos ahora también tratando de, algunos tienen que caer en la cuenta todavía, otros ya hemos caído en la cuenta de que son muchos los tipos de tripulantes de OVNI, son muchos los tipos de visitantes, muy diferentes, y hay que empezar a distinguir entre ellos. Cosa que algunos creen que no, que son todo lo mismo, le llaman extraterrestres, que a lo mejor ni son extraterrestres, son no humanos, es lo único que se puede decir. Uh-huh. Y empezamos a tratar de distinguir, ya hay una tipología, hay gente que tiene una división, 50, 60, 70, 80, diversos tipos de omninautas, vamos a llamarles así. Esto no lo sabíamos hace 40 años.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Ramón, las voces como se nos oyen, ¿no? Hay que decir que estos son documentos que tú has digitalizado de cintas cassette que tienen ya 30 años, ¿no?
Sí, sí, la mayoría de ellas tienen 30 y más. Y entonces es complicado de poder reparar, ¿no? Y de poder...
Bueno, pero por lo menos es bueno, a pesar de la voz que a mí me salía y la que le sale a Salvador, esas voces de que yo parecemos pitufines, pero por lo menos se entiende que lo que queremos es el mensaje. Hay una pregunta que yo siempre le he hecho a Salvador Frisedo cada vez que he estado con él, ¿no? Le decía, y tú sacas aquí un corte que lo aclara, le preguntaba si tenía mala leche. Fijaros lo que nos decía.
En principio, antes de entrar en la introducción que tenemos preparada, Salvador, hay mucha gente que te critica, sobre todo últimamente, y dicen que tienes muy mala leche. ¿Por qué tienes tan mala leche?
Hombre, de la leche se pueden hacer 40 cosas. Hay cosas, la leche, por ejemplo, leche condensada, no es leche natural. La leche, hay mil cantidades de quesos que saben divinamente bien. Algunos huelen hasta incluso apestosos por ahí, pero cuestan carísimos. De modo que manejar ese elemento de la naturaleza no está mal. Yo tengo mala leche con los que tengo que tenerla, con los demás. Tengo mi corazón abierto para todo el mundo. Pero eso sí, como hay que en este mundo... Hay mucha gente que viene con la espada en la boca, ¿verdad? Y a veces se presentan como amigos y como, qué sé yo, como corderos y por detrás te critican. A esos yo no les tengo respeto ninguno. Pero también, ni miedo tampoco.
También tienes mala leche con los extraterrestres, te metes mucho con ellos.
Mala leche. Pero bueno, de esa mala leche se sacaban cosas buenas, como él decía. Hablamos del sacerdocio de Freisedo, es otro de los... cortes que tú has seleccionado. ¿De qué año es esto? ¿Lo tienes a mano?
Sí, este es del año 89.
1989.
80. Unos cuantos años ya.
Sí, él siempre ha estado vinculado con el sacerdocio y mucha gente le preguntaba, y yo se lo he preguntado muchas veces en las entrevistas, ¿no? Si, bueno, si él seguía siendo sacerdote. Fijaros lo que nos contaba.
A mí, Salvador, me están llegando telepáticamente unas preguntas. ¿Tú eres sacerdote o has dejado de serlo ya?
El sacerdocio no se quita, según dicen los teólogos. Hay tres sacramentos que imprimen carácter. Es decir, que no se pueden borrar, aunque tú quieras. Uno de ellos es el bautismo. Una vez que estás bautizado, bautizado estás. Otro de ellos es el sacerdocio. Y te dicen, eres sacerdote, y se te condenas en el infierno, seguirás siendo sacerdote. Eso es lo que dice la teología. Yo, como no creo en un infierno, pues me salvé de eso, figúrate. De modo que el sacerdocio sigue. La Iglesia me obliga a mí en determinadas ocasiones a ejercer el sacerdocio, todavía.
¿Tú todo esto que dices es porque te han tratado mal o algo?
No, a mí me han tratado... Me quisieron tratar mal, pero yo le agradezco muchísimo. Es como alguien que está dormido en un incendio y le pegaron un trompazo que le rompieron una costilla, pero gracias a eso despertó y se salvó. Entonces a mí, con una suspensión que me dieron por mi libro Mi Iglesia Duerme, yo empecé a pensar, a caer en la cuenta de que había muchas, muchas cosas que no casaban. Ahora, lo que yo mismo me pasmo es cómo por tantos años... Y tengo mi explicación. Yo trabajaba honestamente y trabajaba mucho y no cuestionaba mi fe, que es lo que le pasa a muchos cristianos. No se cuestiona la fe. Mire, todo el mundo puede estar equivocado, pero yo no estoy equivocado. Eso es una cosa que es tremendo. Es el fanatismo religioso, es así. Todo el mundo se puede equivocar, pero lo mío nada. Voy a investigar a los maometanos, voy a investigar al hinduismo, a estudiar todo, pero lo mío ni lo toco ni lo pienso. Y no, la fe hay que pensarla también.
No queremos escandalizar con estas declaraciones de Salvador Freixedo, son suyas. Están hechas con el máximo respeto hacia todas las religiones. ¿Queréis decir algo, David?
Sí, una de las facetas más desconocidas de Salvador Freixedo es que es un gran experto en religiones comparadas. Es uno de sus grandes temas. Es un dato que mucha gente no conoce.
Vale. Seguimos adelante con nuestras declaraciones. Se le sigue preguntando si él creía en Dios o no creía en Dios. Ese es otro de los cortes que ha sacado, ¿verdad, Ramón?
El otro corte que no quiero comentar mucho porque es también breve, pero que también pertenece a lo que comentabas antes. Son casi 30 años de editar, ¿no? Y también se nota el trabajo tan bueno que ha hecho la otra grande, que es Natalia, sin duda.
Vamos con ese otro testimonio de declaración acerca de si creía o no creía en Dios, o cree o no cree en Dios, Adolf Freixedo.
¿Crees en algún Dios?
Mi Dios no es el Dios mezquino y cicatero y vengativo y terrible que nos presenta el Pentateuco.
¿Cómo es tu Dios entonces?
Es muy difícil de explicar. Mi Dios es una inteligencia, mi Dios es algo que no lo puede comprender mi mente. ¿Cómo tú puedes comprender, qué sé yo, la teoría de la relatividad? Pues una cantidad de cosas ahí. Y eso conlleva, pues que eso tiene detrás de sí, pues todo el mecanismo, diríamos, de la física del mundo. No lo podemos comprender a Dios. Lo que tenemos que hacer entonces es tratarlo con más respeto y no estarlo traqueteando, haciéndole que si hago los nuevos primeros viernes ya me tiene que dar el cielo. Pero Señor, vuelvo a decir, ¿y qué va a hacer con los chinos, que son 1,000,000,000 de personas?
Traqueteando es otra de las palabras que utilizaba. ¿Qué fuerza tiene eso?
Y para hablar de fenómeno OVNI, además, si los traquetea, no es una de las clásicas de Freixedo.
Ramón, sé que te tienes que marchar a pesar de las horas que son, que tienes otras obligaciones. Un último corte, si quieres, y te dejamos libre, ¿te parece?
Ah, genial.
Hablaba también incluso de experiencias que él mismo había vivido en su Puerto Rico, donde había pasado algunas temporadas, aunque él es gallego, estaba muy relacionado con Sudamérica, con Latinoamérica, y ahí parece que ser que hablaba de animales mutilados, ¿no? Es un corte que... ¿De qué año es este corte?
Pues del 87 es este.
87.
Él habla de animales mutilados y que además ha sido testigo, nada menos, ¿sabes? De haber visto o investigado este tipo de animales.
Vamos a escucharlo.
Hay otra cosa que hacen que hemos hablado de ella, animales mutilados. No vamos a insistir en el asunto, se saben ya de muchos casos.
Eso quiere decir que yo los he visto, yo lo he estudiado la cosa, yo le he sacado fotografías, yo se las he pasado a otra gente y además he visto las heridas precisas que tienen, absolutamente. Y cómo les llevan, por ejemplo, los genitales a los machos y cómo le llevan los genitales a las hembras, hasta dentro, como si fuera con un láser limpiamente, sin dejar resto alguno. He visto, por ejemplo, algún ganso, perfectamente como suelen ser los gansos blancos, que son inmaculados, que tenía una heridita en el cuello y no tenía gota de sangre, ni dentro ni fuera en las plumas, nada, absolutamente.
Se habían sacado toda la sangre.
Toda, absolutamente, que es lo que hacen siempre. Pueden llevarle esta víscera o la otra víscera, pero siempre le llevan toda la sangre.
Esto era, David, lo que contaba, pues eso, desde los años 87, 70 y tantos, Salvador Freixedo. Y también has hecho un trabajo de recopilación de toda esa larga entrevista o entrevistas que le has hecho, sacar pedacitos pequeñitos. Déjame que hablemos de Niveles OVNI, ¿verdad? Que decía que es el primer corte que tú tienes preparado.
Antes de nada, decir una cosa que comentaba esto al principio, ¿no? Estas teorías que han surgido en los últimos 5 años de la exopolítica, que tan populares se han hecho, que reptilianos, que si extraterrestres, invasores, todo esto, ya lo venía diciendo Freixedo hace 30 y 40 años.
30 años,
y hay mucha gente que eso no lo sabe, o hay mucha gente que eso lo olvida. Y es importantísimo eso. Efectivamente, bueno, pues hace, como decíamos, muy poquito tiempo, le preguntábamos muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es, bueno, pues por sus teorías, un poco su resumen. Él leía una especie de comunicado que quería leernos, que había hecho para otros compañeros, también lo compartía con nosotros. Vamos a escucharlo dividido en 3 partes, y la primera de ellas, bueno, pues él habla de los 2 niveles que tiene, ante todo, el fenómeno OVNI.
Y el fenómeno OVNI hay 2 niveles. El material y visible y el inmaterial e invisible. El material es el de la infinita casuística en la que hemos estado entretenidos 50 años y en que muchos siguen todavía muy entretenidos. Segundo, el inmaterial es mucho más importante y es el que tiene que ver con la mente y el espíritu, es decir, con la religión y con la alta política. Ya tenemos ahí al extraterrestre. ¿Qué hacemos con él? Segundo, ¿qué rayos quiere él? Tercero, ¿qué ha hecho él durante miles de años que sabemos que llevan aquí? ¿Qué ha hecho él? Yo por lo menos estoy seguro que es cierto. ¿Y por qué seguro? Porque lo he tenido delante, porque me he hartado de verlos y de sufrirlos. Bueno, yo tengo amigos que estarían vivos si no hubieran estado metidos en esto.
Él los había visto y los había sufrido.
Es tremendo.
Vamos a ver lo que nos decía de ese alimento de los dioses.
Somos alimento de los dioses. Eso sea, hace años que lo digo. Y como hay muchos tipos de dioses, se alimentan de maneras muy diferentes. El alimento de algunos es psíquico, inmaterial, digamos que eléctrico y hasta puramente espiritual. El odio, el rencor, el dolor que se materializan en las guerras que las hemos tenido todavía, les hemos dado alimento de eso a todo lo más. Se lo hemos estado proporcionando por siglos. El alimento de otros es más material. Los dioses no comen carne. Pero no estén muy seguros, y esto no lo digo yo, no lo invento yo.
Habla también de los tipos de inteligencia, que es el primer bloque que tú has preparado, David, y lo escuchamos.
Por último, hay 4 tipos de inteligencias extrahumanas que interfieren con las vidas de los hombres. Ojo, no me estoy refiriendo a los diversos tipos de extraterrestres que nos visitan o que conviven con nosotros, porque esos son muchos más. De estos 4 tipos de inteligencia que interfieren en nuestras vidas, unos son positivos y otros son negativos. Hasta hace poco los negativos habían tenido mucha más influencia, pero creo que en estos últimos años los que nos quieren ayudar han empezado por fin a actuar. Y en este momento está habiendo una enorme batalla entre ellos de la que mucha gente empieza ya a darse cuenta. Porque hay mucha gente que está despertando, mucha gente. Porque si no, créanme, vamos a toda velocidad al suicidio del planeta.
Suicidio del planeta y una parte positiva de supuestas entidades que nos visitan, que nos está ayudando. David, hay que darle las gracias a ti también, como se lo ha dado a Ramón, por ese trabajo que habéis hecho, a Salvador Freixedo por toda esa reparto de la santa leña que ha hecho durante todos estos años abriéndonos la conciencia, y sé que lo está escuchando. Nuestra enhorabuena, que esto sirva para mostrarte todo el cariño que te tenemos durante todo este tiempo. En forma de contacto, que nos vamos.
Bueno, pues forma de contacto para aquellos que quieran hacernos llegar algún tipo de caso, algún tipo de experiencia, a mí me interesan particularmente, es davidcuevas@gmail.com. repetimos, si quieres, rápidamente: davidcuevas@gmail.com, y esperamos que este homenaje guste al bueno, al grande de Freixedo.
Hasta pronto.
Hasta ahora.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá, en Radio Nacional de España.
Te 3:53 y seguimos en directo. Qué grande, Salvador Freixedo. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Qué grande, ¿verdad?
Muy grande, sí, sí.
Qué grande.
Se te ponen los pelos de punta al escucharle hablar con esa vehemencia.
Hay un comentario que compartimos, triste por la muerte de Salvador Freixedo. Personalmente me enseñó, como él decía, a utilizar su cabecita, a no creer lo que nos dicen sin antes pasar por el análisis, y le enseñó a ver a Dios de otra forma mucho más grande de la que nos inculcaron. Hace 30 años o 40 años ya estaba diciendo ideas que ahora están apropiándose otra serie de personas. Allá donde esté, lleno de luz seguramente con las respuestas, nuestro homenaje desde aquí.
Le habrá gustado ese homenaje, sí, esa recopilación tan bonita, ¿no? En el tiempo de todo su
que hicieron
legado.
Ramón Álvarez y David Cueva, nuestros compañeros. Nos vamos a ver la semana que viene.
Nos vamos ya, nos quedan muy pocos días. Allí estaremos desde el viernes 8 de noviembre, el sábado, haciendo un programa. A las 8 de la tarde empezaremos a hacer ese programa. El sábado 9 de noviembre tendréis que estar allí. La entrada es libre, gratuita, hasta completar aforo.
Con una pequeña condición.
Una pequeña condición, y es que hay que aportar pues 2 kilos de comida no perecedera. Y con eso ya te has ganado esa entrada.
Para los bancos de alimentos que lo necesitan, además en este tiempo que se está acercando ahora de la Navidad.
Así es.
2 kilos, si queréis entrar, podéis entrar evidentemente, pero esa es la aportación.
Y allí nos vamos a encontrar con un montón de amigos que van a estar en esa segunda Bienal de Parapsicología y Misterio, como David Cuevas, Jesús Ortega, Juan José Revenga estará por allí, Juan Gómez presentando su último libro, Jesús Callejo, Miguel Rodríguez, David Flores, Hugo Semoloni, Pedro Amorós, Jorge Astiaro. Vamos a tener Hipnosis, un espectáculo con Jorge, que siempre...
Como les gustó, hace 2 años que estuvimos allí, todo el pueblo empezó a correrse la voz y fueron a ver esa demostración. De nuevo Jorge Astiaro vuelve, ir primero a las charlas que hay antes y luego disfrutaréis el domingo de esa...
Así es, Jorge Astiaro será, y bueno, pues ya la clausura, ¿no? El cierre de las jornadas. Y bueno, allí empezarán el viernes a las 7 de la tarde, es la inauguración de la Bienal. A las 7:15 estará allí ya Óscar Fábrega dando la primera ponencia y bueno, y ahí estaremos también nosotros y el sábado haciendo ese programa donde os esperamos a todos los que queráis
ir. A partir de las 8, ir un poquito más pronto para pillar sitio porque sabemos que va a ir mucha gente.
Y sin olvidar esos 2 kilos de comida no perecedera para aportar nuestro granito.
Eso, sí, a partir de las 8 os vemos en el Espacio en Blanco.
Así es, tenemos que dar los 5 ganadores. Eso que nos es. Vamos. Son Marisa del Rosario de Barcelona, José Luis Fernández de Toledo, José Sánchez de Málaga, Ramiro Villahermosa de Palma de Mallorca y María del Mar Bou de Valencia. Por favor, escribidnos un correo electrónico con vuestra dirección postal para que os enviemos ese libro a Espacio en Blanco @rtv.es.
Y nos siguen escribiendo de diferentes partes del mundo. Tánger, Marruecos nos escuchan, República Dominicana, a un sitio donde vamos a ir dentro de poquito, a Cuenca en Ecuador, Cuba, saludos, Chihuahua también, saludos
desde México también. Alberto Durán II nos ha mandado saludos desde Uruguay, tengo yo a Silvia da Silveira, y desde Colombia Pedro también.
Saludos.
Pedro PC nos manda.
A todos los que nos escucháis. Nos vemos prontito. Belme de la Moraleda. La
nos vemos cita. Con las maletas en la mano.
Sí, señor. Gracias, Rosa. Y terminamos por hoy. Nos ponemos a hacer la maleta, como dice Rosa. Nos vamos a Belme, de allí os esperamos a todos. Será en una semana. Muchas sorpresas hay por ahí en ese pueblo de las misteriosas caras. Feliz semana para todos. No sé cuántos trillones de átomos vienen ahora después de las noticias. 2 millones de átomos, 2 solo. O 3 millones de átomos vienen ahora el siguiente programa de Radio Nacional de nuestro compañero. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, nuestros mejores deseos, y nos vemos en Belme de la Moraleda. Feliz semana.